Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de diciembre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro que escribí sobre el tema del lago de fuego. Y hoy voy a compartir con vosotros, vamos a compartir el otro tema, otro punto dentro del libro, que trata sobre la aparición de Samuel, del profeta Samuel. Este es otro de los pasajes bíblicos que las falsas iglesias siempre esgrimen para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Es el caso este, de la aparición de Samuel. Está relatado en 1 Samuel 28, versos 7 al 20. Todos estos iglesieros, todos estos falsos maestros, enseñan que fue el alma o el espíritu de Samuel quien se apareció en ese momento. Sin embargo, vamos a ver la verdad sobre este asunto. En primer lugar, hay que dejar claro que realmente fue el profeta Samuel quien se apareció. Porque resulta que muchos de estos iglesieros, de estos farsantes, estos mentirosos, enseñan que fue un demonio quien se apareció, disfrazado de Samuel. Porque aquí hay dos opiniones. Unos dicen que fue un demonio disfrazado de Samuel y otros enseñamos que fue Samuel quien se apareció. Sin embargo, el texto bíblico jamás dice la mentira satánica de que fue un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció. Y vamos a comprobarlo. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 28. Y no voy a leer el pasaje entero. 1 Samuel 28, del 12 al 20. Solamente voy a leer los textos, las frases donde se dice bien claro que era Samuel quien se apareció. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel. Versículo 14. Saúl entonces entendió que era Samuel. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl. Verso 16. Entonces Samuel dijo. Verso 17. Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí. Es decir, por medio de Samuel. Y el versículo 20. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Como podéis ver, el pasaje bíblico es bien claro. En ninguna parte dice que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, esta secta diabólica, y otros muchos herejes como ellos, enseñan, sencillamente, por lo que enseñan es una mentira. Ellos han sido engañados y están haciendo decir al texto bíblico, fijaos, lo que no dice, sino lo que ellos, lo que estos hijos del diablo quieren que diga, que es la forma más diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. El texto bíblico dice de la forma más clara que era el profeta Samuel quien se apareció a la divina de Endor y el que habló. Era el mismo Samuel quien habló a Saúl. Pues varias veces, como podéis ver, se dice, y Samuel dijo. Si hubiera sido un demonio quien se apareció, entonces el texto bíblico diría, y el demonio disfrazado de Samuel dijo. ¿Queda claro? Esto es tremendamente importante. En segundo lugar, mirad, si los muertos están en el polvo de la tierra y ya no existen, como vimos claramente en este ciclo de estudio, entonces, ¿por qué se apareció el profeta Samuel? Pues la explicación es bien sencilla de entender. Porque Dios hace lo que le da la gana y para él no hay nada imposible. Dios puede hacer que se aparezca un muerto para dar algún mensaje verdadero, como fue el caso de Samuel, el cual Dios hizo que subiera del polvo de la tierra para aparecerse y dar un mensaje al rey Saúl. Observad que el pasaje bíblico dice que Samuel subía de la tierra, es decir, él estaba muerto en el polvo de la tierra, como dice la Biblia. El texto, fijaos, que no dice por ninguna parte que el alma de Samuel bajó del cielo, sino que él subía de la tierra, indicando así que Samuel estaba muerto y descansando en el polvo de la tierra. En tercer lugar, los que enseñan, los herejes estos iglesieros que enseñan que era un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció, afirma que esos dioses que subían de la tierra, mencionados en el versículo 13, eran demonios, dicen ellos. Ahora bien, ¿y dónde dice el texto bíblico que esos dioses eran demonios? En ninguna parte. Eso lo añaden ellos. De demonios, nada de nada. En todo el pasaje no se mencionan demonios por ninguna parte. Muchos dicen, por ejemplo, de estos engañadores dicen que eran demonios porque dice dioses en plural. Y por tanto ellos dicen que un grupo de demonios subieron de la tierra para acompañar al demonio que se hacía pasar por el profeta Samuel. Sin embargo, repito, eso es absolutamente falso, eso es diabólico, lo añaden estos engañadores, se lo inventan ellos, porque el texto bíblico no habla para nada de demonios o de espíritus inmundos, dice simplemente dioses. Ahora bien, mirad, resulta que la palabrita hebrea que ha sido traducida por dioses es Elohim, y esta palabrita significa poderoso o Dios. Es decir, lo que vio la divina de Endor es subir de la tierra un ser poderoso, el cual era un anciano cubierto de un manto. El pasaje bíblico dice bien clarito que la divina de Endor vio subir de la tierra, fijaos, a un solo ser. Ella no vio a muchos seres subir de la tierra, sino solo a uno, porque observad lo que el rey Saúl preguntó a la divina de Endor. ¿Qué le dijo seguidamente? Pues esto lo vamos a leer en el verso 14.
Samuel, capítulo 28, verso 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia.
¿Lo veis, hermanos, lo que dijo? ¿Cuál es su forma? Saúl preguntó por la forma de ese ser único que subía de la tierra. Si la hechicera de Endor, hubiera visto a muchos seres o espíritus subir de la tierra, entonces el rey Saúl habría preguntado esto: ¿cuáles son sus formas? Por lo tanto, ahí lo tenéis bien claro, la divina de Endor en ninguna manera, de ninguna manera vio a muchos demonios subir de la tierra, ni tampoco vio a un demonio que se hacía pasar por el profeta Samuel. Eso es sencillamente falso. Lo que ella vio es a un solo ser subir de la tierra, el cual era el mismísimo profeta Samuel, tal como dice repetidamente el autor sagrado de ese texto bíblico. Por eso es que fijaos que la divina de Endor pegó un gran grito al ver al profeta Samuel, porque sencillamente ella no se esperaba ver al profeta Samuel. Sin embargo, era el profeta Samuel quien se apareció, como así lo dice repetidamente el texto bíblico. Dios sencillamente hizo que el profeta Samuel se apareciera a ella, simplemente para dar un mensaje especial al rey Saúl, de que su reino sería quitado y al día siguiente estaría muerto y sepultado. Como ya he demostrado, quien se apareció a la divina de Endor no fue un demonio disfrazado de Samuel, sino que fue el propio profeta Samuel. La escritura lo dice repetidamente. El autor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios, el autor sagrado de ese pasaje lo dijo que era el profeta Samuel. Dios, sencillamente en su poder, hizo que Samuel subiera de la tierra, es decir, del sepulcro, el Seol, para aparecerse a esa divina y dar un mensaje muy especial al rey Saúl. Para Dios no hay nada imposible. Y él puede levantar un muerto si lo desea, para dar un mensaje a quien sea. Pero lo que no se puede hacer es falsificar la mismísima palabra de Dios, como por ejemplo hace esta secta diabólica de los llamados testigos de Jehová, para hacerla decir lo que nosotros queremos que diga. El escritor sagrado de Primera de Samuel, inspirado por Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, dijo de forma bien clara que era el profeta Samuel quien se apareció. Por consiguiente, nadie tiene ningún derecho para contradecir a Dios y decir que era un demonio quien se apareció. Pero no solo eso, fijaos. El mensaje que dio el profeta Samuel era absolutamente verdadero, no dijo ninguna mentira. Y así no actúan los demonios. Los demonios dicen mentiras o mezclan una verdad, la mezclan con la mentira. Pero en este caso, el profeta Samuel dijo toda la verdad, la cual se cumplió al pie de la letra. Por lo tanto, es totalmente estúpido y falso decir que quien se apareció fue un demonio disfrazado de Samuel. Y otros muchos dicen que ese espíritu habló a través de la bruja de Endor. como por ejemplo en las sesiones espiritistas, donde el supuesto muerto habla a través de la boca del médium espiritista. Sin embargo, eso es falso. Observad bien que este pasaje de Primera de Samuel no lo dice por ninguna parte. Lo que dice el texto bíblico es que la hechicera de Endor vio a Samuel subir de la tierra. Y luego Samuel habló. Pero fijaos que en ninguna parte dice que Samuel hablara por medio de la boca de la bruja. Todos pudieron oír la voz del profeta Samuel, el cual se había aparecido y solo la médium podía verlo. El rey Saúl también escuchó esa voz de Samuel, pero repito, en ninguna parte se dice que Samuel hablara por la boca de la divina de Endor. Por lo tanto, fijaos, no era una reunión espiritista. Este relato no tiene que ver absolutamente nada con una reunión espiritista. Sencillamente Dios permitió que se levantara de la tierra Samuel y se apareciera a esa bruja. Luego Samuel, el profeta Samuel, habló y todos pudieron oírle. Este suceso fue un suceso especial y único en toda la Biblia, en el cual Dios hizo que el profeta Samuel pues subiera de la tierra para dar un mensaje directo y personal al rey Saúl. Y decir que fue un demonio quien se apareció es sencillamente una burda mentira del diablo. Pues eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Los que dicen que fue un demonio quien se apareció afirman que Dios no puede romper sus normas, dicen ellos. ¿Ah, no? ¿Y dónde dice la Biblia que Dios no puede romper sus reglas? Dios es soberano y Él puede hacer lo que le venga en gana. Él crea sus reglas y las puede romper cuando quiera. Nosotros no podemos decir a Dios cómo debe de actuar. Dios utilizó esa situación para que el profeta Samuel se apareciera y diera un mensaje directo al rey Saúl. Y fijaos bien que el texto bíblico no dice que el profeta Samuel resucitara. No habla de ninguna resurrección. No menciona la palabra resurrección, ¿no? Ni tampoco se apareció físicamente. Simplemente la hechicera de Endor le vio y habló, el profeta Samuel habló. No significa de ninguna manera que el profeta Samuel resucitara de los muertos y se apareciera físicamente. No, eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Sencillamente, Dios permitió que el profeta Samuel se apareciera para dar un mensaje muy especial al rey Saúl. Pero vamos a comentar otro pasaje muy importante dicho por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 21 al 24. Partir para estar con Cristo. Es uno de los pasajes fundamentales donde todas estas iglesias apóstatas y falsas pretenden basar esa gran mentira de que el alma de los cristianos se reúne con Cristo en el cielo en el momento de la muerte. Vamos a leer el pasaje y lo vamos a comentar. Filipenses capítulo 1, versos 21 al 24.
Filipenses 1, versos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en este cuerpo de carne representa para mí un trabajo que da fruto, entonces no sé qué escoger entonces. Me siento presionado por ambas partes. Sin embargo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en este cuerpo de carne es más necesario para el beneficio de vosotros.
Fijaos lo que dice el pasaje, partir, deseo partir, dijo el apóstol Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dijo que para él morir era una ganancia. Pues Pablo dijo que él deseaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y yo pregunto, ¿dice ese pasaje bíblico que el alma de Pablo se iría al cielo con Cristo en el momento de la muerte? De ninguna manera, no lo dice por ninguna parte. Pablo jamás dijo que el alma de los cristianos va con Cristo cuando morimos. Lo que Pablo dijo bien claro es que los cristianos verdaderos estaremos con Cristo solo cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para reunirse con Él en el aire, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:17 y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es cuando los verdaderos cristianos se van a reunir con Cristo. Lo que Pablo enseñó en ese pasaje de Filipenses 1:23 es que él deseaba partir para estar con Cristo. Y los cristianos verdaderos partiremos para estar con Cristo cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados para recibirle en el aire. Como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por consiguiente, el apóstol Pablo simplemente dijo que en ese texto que él deseaba marcharse, partir para estar con Cristo, lo cual va a ocurrir solamente cuando Cristo venga en gloria, no cuando morimos. En ese pasaje, Pablo jamás dijo que su alma inmortal se iría con Cristo al cielo cuando muriera. Pablo nunca enseñó esa primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina perversa de la inmortalidad del alma. Lo que el apóstol Pablo enseñó siempre es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Ahora vamos a comentar otro pasaje donde se dice que para Dios, Jesús dijo, que para Dios el Padre todos los muertos viven. Ya que este es otro de los pasajes que los falsos cristianos siempre esgrimen para basar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Es Lucas 20, 38. Vamos a leer esas palabras de Jesús, pero lo vamos a leer con su contexto para conocer perfectamente la enseñanza de Jesús en ese pasaje.
Lucas 20, verso 34 al 38. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de esta era se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los mensajeros, y son hijos del Poderoso, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al amo: el Poderoso de Abraham, el Poderoso de Isaac y el Poderoso de Jacob, porque el Poderoso no es el Poderoso de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.
Fíjate lo que dijo Jesús, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, versículo 35. En el verso 36 vuelve a mencionar la resurrección. La resurrección. En el versículo 37 la vuelve a mencionar. Cuanto a que los muertos han de resucitar. Y en el verso 38 vuelve a mencionar la resurrección porque dice: el Poderoso no es el Poderoso de muertos, sino de vivos. Pues para él todos viven, para Dios todos están resucitados. ¿De qué estaba hablando Jesús en este pasaje? Pues el texto lo dice bien claro, de la resurrección de los justos. Como podéis ver, este texto no habla por ninguna parte de esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. En ninguna parte dijo Jesús que las almas sean inmortales, ni que las almas de los justos estén vivas en el cielo. Jesús, sencillamente, únicamente estaba hablando de la futura resurrección de los justos, la cual va a ocurrir en el siglo venidero, en la era venidera, cuando Él venga en gloria a la tierra. Como leemos en 1 Corintios 15, 23 y en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dios el Padre, el Poderoso Supremo, no es el Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos los muertos viven, todos los justos muertos ya han resucitado. Dios los ve vivos, los ve resucitados. Dios el Padre no está sujeto al tiempo como nosotros los humanos. Él ve el futuro y Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen, tal como dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje. Y ya con esto terminamos la escuela de hoy.
Romanos 4, verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante del Poderoso, en quien confío, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen, como si existiesen.
Lo veis, hermanos, ahí lo dijo Jesús bien clarito. Bueno, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 4, 17. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existiesen. El pasaje es bien claro. Dios el Padre da vida a los muertos, los resucita y llama a las cosas que no existen, que no han ocurrido todavía, como si ya existiesen, porque Dios ve el futuro, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Por eso es que para Dios todos los justos que han muerto están vivos, porque Él ya los ve resucitados. Citar estas palabras de Jesús para enseñar la mentira satánica de que el alma es inmortal o para decir que los justos que han muerto ya están vivos en el cielo es una de las maneras más satánicas y perversas de retorcer la enseñanza de Jesús. Y los que persisten en esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma están, por tanto, llamando embustero a Cristo y en el día del juicio recibirán su justo castigo por mentir, por rechazar la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Una verdadera doctrina que está siendo expuesta muy claramente en este ciclo de estudio bíblico. El próximo día, la siguiente escuela, vamos a hablar sobre los espíritus encarcelados mencionados en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, un pasaje muy interesante, y ya por tanto entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica, donde ya podréis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas en audio, cuando queráis. Adelante.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Estaba mirando aquí, observando algunos comentarios que todavía siguen especulando. ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos testigos de Dios no dice por ninguna parte que sea Elías, Moisés y nada de eso. Dice dos testigos. Por lo tanto, no es ninguno mencionado en la Sagrada Escritura. Dice dos testigos y punto. Puede ser cualquiera que esté en el momento cuando... poco antes que venga Jesús, cuando comience la tribulación, estarán dos testigos vestidos de cilicio. ¿Qué quiere decir cilicio? Vestidos de negro. Pero no dice nombres, dice dos testigos vestidos de cilicio. Es decir, vestidos de negros. Y nada más que eso. ¿Quiénes son? Eso no lo sabemos. Pero si es que nos toca ver ese evento, ahí lo sabremos. Pero no es Elías, no es Moisés, no es nadie de los nombres que se menciona en las Sagradas Escrituras.
La hermanita Angelita ha escrito aquí un texto, que es Apocalipsis 11:8, que dice lo siguiente. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y pregunta la hermanita, ¿en qué lugar fue crucificado el Mesías? Pues en Jerusalén. Aquí cuando se habla de los dos testigos, que en el futuro van a ser muertos, y está hablando de la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado en Jerusalén, en un montículo llamado La Calavera, que está en Jerusalén. Ahí fue crucificado, fue, mejor dicho, clavado en el madero Jesús. En la ciudad de Jerusalén. Ahí donde van a estar los cadáveres de estos dos testigos, de estos dos profetas, van a estar ahí expuestos en una plaza grande de Jerusalén. Y durante 3 días y medio, pues serán vistos por todas las naciones. Y luego pues resucitarán, como sabéis. Pues en esa ciudad es donde fue clavado en un madero Jesús, en Jerusalén, en un montículo que se llama de la Calavera, así lo denomina la Biblia, pues ahí en ese montículo fue clavado en un madero. A ver, en este pasaje de Apocalipsis 11:8, ¿por qué a la ciudad de Jerusalén se la llama, dice, en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado? ¿Por qué? Fijaos, porque esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Jerusalén va a ser como Sodoma y Egipto. ¿Por qué en sentido espiritual a Jerusalén, en la época esta cuando se han muerto los dos testigos, por qué se la llama Sodoma y Egipto en sentido espiritual? Sodoma, porque en esa época, fijaos bien, la ciudad de Jerusalén estará repleta de maricones agresivos, de maricones malvados, que eran los que habitaban en Sodoma, eran sodomitas, eran maricones, y además eran agresivos, eran malvados. ¿Y por qué Egipto? ¿Por qué en sentido espiritual la ciudad de Jerusalén también se la llama Egipto? Por la idolatría, las hechicerías, la idolatría que habrá en esa ciudad de Jerusalén, cuando se han muerto los dos testigos. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén durante la época del ministerio de los dos testigos de Dios, estará repleta de maricones malvados, de hechicería, de idolatría, de maldades. Y cuando Cristo venga en gloria, pues todo eso, pues serán destruidos todos esos malvados. Y Jerusalén será restaurada, en Jerusalén volverá a reinar la justicia, la paz, La ciudad del gran rey, de Jesús, pero en la época de los dos testigos, en sentido espiritual, la ciudad de Jerusalén será como Sodoma y como Egipto. Una ciudad llena de idolatría, llena de hechicerías, llena de maricones, etc.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.